Mariana Sossi, la hermana Mariana Sossi. ¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, acá está... Ayer ha sido terrible, el 41.
Hoy en Córdoba,
estamos a 30.
Opa. 43 ayer en Córdoba. Increíble.
No me digas, qué lindo.
Hermoso, ¿eh? Por ahí no la humedad de Tucumán, hermano. Vos sabés que me quedé corto con la taza. El agua caliente no llega a ser taza. Hoy es taza casi mágica. Un poquito. Pero esta taza se la puede llevar, o la botellita de agua, la otra taza, hermana Mariana, le contamos, algunos de los donantes de Radio María que hagan su donación en este tiempo con el alias obra.radio.maria, que allí está en pantalla. Así que a todos los que se sumen, le decimos que tienen esa posibilidad, un sorteo que vamos a hacer en este programa el próximo lunes. No vas a estar el lunes, hermana Mariana, pero te invitamos para que por lo menos veas el programa, si podés.
Bien, ¿a qué hora hay que estar?
No sabemos. De 4 a 7 va el programa. Pero ¿qué tienes que hacer el lunes de 4 a 7, hermana Mariana?
Nada.
¿Sos como los sacerdotes que los lunes descansan o no? Los lunes tenés mucho trabajo.
No hay descanso. No, los lunes trabajo en el Santa Catalina, en un colegio acá, el mío Manzana, toda la mañana y toda la tarde.
Hermana, cuando eras chica te gustaba subirte a los árboles, porque a mí me encantaba.
Uy, ¿sabés qué? Nosotros somos 6 hermanos. Ajá. Y yo soy del grupo de los más chicos, y tengo 2 hermanos varones, antes que yo. Así que jugábamos todo el día. Qué y lindo. Teníamos un parque grande, un fondo grande, teníamos pileta, árboles, así que estaba la subida a los árboles, a los naranjos, porque bueno, acuérdense que en Tucumán tenemos muchos cítricos, sí. A los naranjos y a los limoneros.
Ahí está. Sí. Ahí está. Qué lindo esto que decís de las familias grandes. Piroño era el menor de 22 hermanos. Y eso que vos hiciste, mi esposa, por ejemplo, son 9 hermanos. Y ellos también se identifican, los más grandes, los del medio, los más chicos. Imagínate, Piroño habrán tenido como 5 grupos, más o menos, ¿no? Los de esta década, los de la década siguiente. Y el más chiquitito, lo mimado que debe haber sido ese hombre, ahora que va a ser Beato, que sabemos qué hacer. No sé si lo crió papá y mamá, lo han criado los hermanos.
Sí, seguro. Pero ha sido una alegría tremenda el enterarnos, porque creo que, a ver, para la vida religiosa, ¿no?, que él nos acompañó tanto y tiene tantos textos y tantas, digamos, alocuraciones, ¿no?, para animarnos, para ayudarnos, para poder renovar nuestra consagración. Y después para todos los laicos, ¿no? Porque, bueno, después estuvo también encargado de los laicos. Sí. Y quién nos recuerda... Bueno, esto de las Jornadas Mundial de la Juventud, ¿no?, que él ha ido poniendo su granito de arena y para que lo sigamos, ¿no?, renovando y animando, ¿no?, no solo a los que ya no somos tan jóvenes, ¿no?, pero bueno, lo significativo que fue para nosotros, ¿no?, en la Acción Católica, en los grupos de jóvenes, sí, escuchar su palabra, animarnos, ¿no?,
la JMJ, que Juan Pablo II, siendo papa, claro, él proclamó, ¿no?, y inició, pero fue en definitiva Piroño el ideólogo, ¿no? Suena feo decir ideólogo, pero el que tiró la idea.
El que puso ahí la idea y lo fue sosteniendo, ¿no?, por tanto tiempo. Así que, aunque, bueno, murió allá, es nuestro. Aunque vivió mucho tiempo allá, es nuestro y es una gran alegría, bueno, para Córdoba, por todo lo que significó para ustedes, ¿no? Pero bueno, para toda la Argentina.
Vamos a alguien que le gustaba treparse a los árboles. Mariana, ¿qué nos trae para hoy? Contanos.
Vamos. Y bueno, pensábamos con las hermanas, que así como la samaritana el otro día nos puso en una encrucijada y en un proceso de transformación con un diálogo con Jesús, con un encuentro, con un face a face, ¿no?, con un cara a cara. Decíamos que quizás, bueno, la experiencia de Zaqueo, que también se encuentra con Jesús cara a cara, nos puede ayudar, ¿no? Y creo que es precioso poder, digamos, meternos y bucear en el texto, porque hay tantos elementos tan simbólicos, como le gusta escribir a la pluma a Lucas, y que, bueno, nos podemos meter ahí, ¿no? Y yo lo que le proponía a Vero era que antes de introducirnos en el texto, hacer algo del contexto del libro de Lucas, porque, bueno, a ver, Lucas para mí es un escritor tan fantástico, porque no escribe una sola obra, escribe dos obras, ¿no? Dos libros en una sola, digamos, en una sola cronología, en una sola narración. Entonces cuenta la historia de Jesús, pero también cuenta la historia de la comunidad, después que Jesús los deja con su espíritu, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles. Y hay un momento tan, tan importante de la obra, que es cuando Jesús decide salir de la Galilea y empezar a caminar hacia Jerusalén. Lleva prácticamente casi la mitad del libro de Lucas, del Evangelio. Y a lo largo de todo este camino, lo que invita Lucas, o la pluma lucana, es mirar junto con Jesús el momento de la pasión. Todo lo que acontece en el camino es precioso, no tenemos tiempo, ¿no? Pero todo lo que acontece a lo largo del camino, todas las personas con las cuales se va encontrando, los lugares donde Jesús se va deteniendo, siempre dice, ojo, tenemos que llegar hasta allá, ¿no? Tenemos que ir hasta allá, porque allá se va a cumplimentar todo lo que los profetas anunciaron. Entonces es como que Jesús en algún momento pone segunda, tercera, cuarta, quinta, porque ya estamos cerca y tenemos que llegar a Jerusalén, ¿no? Okay. Y justamente el Evangelio de hoy es todo lo que acontece, si tenemos la Biblia entre nosotros, todo lo que acontece antes que se llegue a Jerusalén, ¿no? Así que es precioso el poder, digamos, hacer en algún momento dado todo el camino con Jesús hacia Jerusalén y encontrarnos en esta última etapa, ¿no? Que es la etapa de Jericó.
Claro, Jericó, esta ciudad que ya en el Antiguo Testamento era reconocida, ¿no? Mencionada, y en esa Jericó, contemporánea de Jesús, del Señor, camino a Jerusalén, estamos entre Galilea y Jerusalén, aparece un personaje que estaba, decíamos más temprano, más solo que Adán en el Día de la Madre, más solo que un perro, ¿no? No lo querían mucho, porque era judío, don Zaqueo, confeta, Zaqueo. ¿Pero qué le pasaba que no tenía amigos, que los 20 de julio no festejaba nada?
Porque, bueno, en esa época no se festejaba el 20 de julio.
Ah, por eso era. Claro, acá pero en Argentina bueno, sí lo festejamos. No había llegado el hombre a la luna, por eso.
No había llegado el hombre a la luna. No, a ver, me parece que esto que vos decís, Zaqueo, este personaje se llama Zaqueo, ¿no? Y es muy importante porque nosotros siempre asociamos la palabra de Zaqueo con el saquear, ¿no? Con el robar, ¿no? Está muy unida, ¿no? A esta, digamos, a esta concepción. Saquear es ir a sacar sin permiso, casi violentamente, los bienes que no son propios, ¿no? Y creo que cuando uno, digamos, nos animamos a encontrarnos con este personaje, la palabra saqueo, tanto en hebreo como en griego, está vinculada con la palabra justicia, con el justo, con el puro, con el limpio. Y fíjense que pareciera ser que Zaqueo había dejado de ser lo que era, en su ser más profundo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando uno pone el nombre a alguien es como que le pone una impronta, ¿no? Le pone un sello. Uno quisiera que esa persona, o ese lugar, o esa casa, o ese proyecto, cumpla, lleve a plenitud lo que significa ese nombre, ¿no? Por eso me parece que Lucas es muy significativo, porque le había puesto un nombre que significaba justo, que significaba limpio, que significaba puro, pero, como vos decías bien, Néstor, Zaqueo, nadie quería estar con Zaqueo porque era publicano, más, peor, era jefe de publicanos, ¿no? Los publicanos, y esto lo sabemos mucho cuando vamos a misa y siempre seguramente los curas o en la catequesis nos explican, ¿no? El publicano es aquel que cobraba los impuestos para Roma. O sea, cobraba impuestos, o sea, que le quitaba, ¿se acuerdan todo lo que habíamos charlado hace dos miércoles? Todos la cantidad de impuestos que se le cobraba a la gente, muy parecida a nosotros, pero a la vez tenemos otra cosa que acentúa esta disconformidad con estos publicanos, era que no tenían salario, Roma no les pagaba salario, ellos mismos se cobraban de lo que cobraban a la gente.
Qué picardía. Entonces, ¿no?
Se tenían que cobrar 200 pesos, 300 pesos, ellos cobraban de más, y eso que cobraban de más que nadie controlaba, ¿no? Que nadie controlaba, era su propio salario. Era justo que cobraran algo, pero este porcentaje que tendría que haber estado estipulado, bueno, no estaba estipulado. Y el gran problema, y ya me callo acá para presentarlo al amigo Zaqueo, es que Zaqueo no solamente era publicano, o sea, no solamente cobraba además los impuestos para Roma, para hacerse rico, sino que era además jefe de los publicanos, ¿no? O sea que no solamente cobraba su porcentaje, sino cobraba un porcentaje de todos aquellos que estaban a su cargo, ¿no? Entonces, es fuerte poder pensar que esta persona, bueno, se pudo encontrar con Jesús, ¿no?
Sí, pensaba en Lucas, ¿no? Que además de gran relator, era médico. Y yo digo, che, Lucas, ¿cómo buscó a los heridos? Decía yo, ¿no? ¿Cómo buscó los heridos para presentarnos nuestras propias heridas también ante el Señor? Saqué un gran herido socialmente, internamente, desplazado. ¿Quién era Zaqueo? A ver, metámonos en la vida de Zaqueo. ¿Quién era?
Bien, y bueno, Zaqueo era este personaje. Nosotros tenemos que pensar esto que decía Néstor, Jericó era una ciudad muy importante. A ver, había sido la entrada del pueblo de Israel cuando vino del Éxodo, ¿no? O sea, ese había sido el lugar de entrada. Más si acordamos en la entrada por Jericó, de las murallas que se caen, donde vivía Rahab. O sea, realmente era la puerta de entrada desde Arabia, de todo el desierto, de lo que es hoy la Jordania, hacia, bueno, lo que era Jerusalén, Salem en ese momento. Era un paso muy muy importante. Por lo tanto, quien era jefe de los publicanos en ese lugar manejaba mucha plata, manejaba mucho comercio. Pero además no solamente la puerta de entrada, sino la puerta de subida. Por ahí pasaba el único camino que llegaba a la capital del reino, ¿no? A Jerusalén. Entonces, no solamente el comercio entre los pueblos circundantes, sino también el camino hacia, ¿no? Hacia la capital, ¿no? Entonces, Zaqueo tiene que haber sido una persona muy, muy rica, ¿no? Y aquí hay otra cosa que me parece muy, muy, muy significativa, que se vincula con lo que vos decías, Verónica, ¿no? No solamente Lucas dice que Zaqueo es un publicano y jefe de los publicanos, sino que además dice que era muy rico, ¿no? A causa de esto, ¿no? A causa de digamos, negociar con la plata de la gente, ¿no? Del lugar, ¿no? Y para Lucas es impresionante, aunque yo tengo un amigo biblista que ha hecho un trabajo de tesis doctoral sobre los ricos en Lucas, pero de manera positiva, porque hay algunos que hay dando vuelta. Fíjense que Lucas no tiene buena prensa para los ricos, ¿no? Entonces, es como que le da un peso más a este encuentro con Jesús, ¿no? Claro. A este Lucas que quiere presentarlo a Jesús como aquel que se encuentra con los perdidos, ¿no? Con los malos de la película. Lucas lo presenta a Zaqueo como una persona muy rica. Eso para que recordemos, Lucas continuamente va diciendo, pobres los pobres, ¿no? O felices los pobres, sí, porque ellos serán mirados por Jesús, ¿no? Lo cantamos en el Magnífica. ¿Quién no cantó en el Magnífica que dice, derribó a los poderosos de su trono, claro, y ensalzó a los humildes y dejó a los ricos con las manos vacías? O sea, María lo proclama en su cántico, ¿no? Y más que Mateo, Lucas en la Bienaventuranza, como que subraya que los bienaventurados van a ser los pobres. Y hay, ¿no? Los ayes, los famosos ayes, hay de los ricos, ¿no? Entonces, Zaqueo es presentado con, digamos, con todo el ADN y con todas las cartas de presentación que los deja muy mal calificado, ¿no? El prototipo del malo, del injusto.
Del impuro de también.
Del impuro, de la persona reprochable.
Claro.
Pero...
Un vendepatria. No,
un vendepatria,
es de los nuestros, pero este juega para el enemigo. Para cómo estaban invadidos, ¿no? Los romanos estaban por allí, ocupando el territorio. Eran muy vivos los romanos también, ¿no? El Imperio Romano, esto no solamente lo hacía con el pueblo judío, sino con todos los pueblos que dominaban, digamos, permitían que culturalmente siga la cosa religiosamente, pero el impuesto había que pagarlo, ¿no? Y y Saqueo jugaba mita y mita, ¿no? Era, sí. era el que mediaba sí. allí entre el imperio y el pobre pueblo judío. ¿Sabés sí. qué? Nosotros estamos aquí para mediar un poquito, hermana Mariana, ¿eh? Sí. Y vamos a invitarte a vos y a todos. Veníamos con las canciones de la hermana Glenda, nos acordábamos de vos, porque venimos de con Piroño también, que tanto acompañó la vida consagrada. Y vamos a pedirle ahora a Mariana, no estará la hermana Glenda, aparecerá otro artista u otros artistas, que la música nos ayude a sentirnos un poquito Saqueos. Nadie quiere ser Saqueo acá, la verdad, nadie quiere ser Saqueo. Yo Saqueo no, señor, por favor. Pero a lo mejor todos tenemos un poquito de Saqueo, o Saqueas, somos saqueadores.
Y la pregunta, no, aquí masculino, ¿no?
Sí, sí, y la pregunta de esta tarde, ¿cuándo llegó Jesús a tu casa? ¿Te lo llevaste a tu casa? Como los tucumanos que a veces se llevan cosas sin querer, pasa, no importa, no moralicemos, ¿Cuándo te llevaste a Jesús a tu casa? ¿Cómo le pasó a Saqueo? La pregunta de esta tarde, vamos a la música y ya seguimos.
El día es hoy, la hora ya. Pronto Jesús por mi vida pasa.
Hermosa oración, gracias a Mariana Carranza que he elegido, ¿no? Esta canción oración, diciéndole hoy al Señor quizás, vení Jesús a mi casa, te necesito, entrá. Las puertas de mi hogar están de par en par. Estoy medio sucio, ¿viste? Le decimos, acá estamos medio mal, pero vení, que te necesitamos. Nos mandamos macana, te necesitamos, vení. Hermoso, gracias Mariana. Nuestra amiga Mariana y nuestra queridísima amiga, la hermana Mariana Sossi, con nosotros, un evangelio de encuentro precioso. ¿Vamos al relato? Hermana, ¿vamos al relato? ¿Nos metemos?
Sí, y esto que decías al último, Vero, ¿no? A ver, Zaqueo también lo vive. O sea, Zaqueo es consciente, ¿no? Es consciente de que él vive una situación, digamos, el pueblo le reprueba, una situación de impureza, de injusticia, pero lo mismo quiere encontrarse con Jesús, ¿no? Lo que nos pasa cotidianamente a nosotros, ¿no? O sea, nosotros queremos que Jesús esté a nuestro lado, queremos encontrarlo en nuestra casa, no queremos estar solos, no queremos que no nos acompañe, ¿no? Y nos proteja. Entonces, si vemos en el versículo 3, una vez que se presenta al personaje, que ya lo conocemos, dice que buscaba quién era quién era Jesús. A mí me parece, a ver, Luca, ustedes me van a tirar con algo, pero hay palabras y verbos tan claros que no los podemos pasar desapercibidos, ¿no? Yo le decía a los chicos esta mañana en clase, ¿no? Le decía, a ver, si ha puesto un imperfecto y no ha puesto un pretérito perfecto, es por algo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Zaqueo no solamente quería ver a Jesús, sino quería ver quién era Jesús. O sea, no es solamente ver a alguien externo, sino entrar en contacto con ese quién. Esto es muy importante, ¿no? No es una simple curiosidad. Y lo otro es que el verbo este que buscaba es tan imperfecto. No es que lo buscó y feliz domingo para la juventud. No, lo buscaba, ¿no? Entonces, esto también, Lucas está como diagramando un proceso, ¿no? Decir, nosotros no es que lo buscamos y ya está.
De amor.
Sino que buscaba, claro. ¿No? Una acción prolongada, ¿no?
Los enamorados se buscan, hermano.
Ahí está. Los enamorados se buscan. Sí. Quienes aman o quienes están interesados. Y yo creo que Zaqueo, más allá de todo lo que era, estaba interesado, ¿no? E intentaba encontrarse. Pero tenía un problema. Y que eso después lo podemos, si quieren, nos queda tiempo, yo siempre, hasta lingüísticamente, dónde está la coma, sintácticamente dónde está la coma, es muy gráfico. No se sabe si Jesús o Zaqueo era de baja estatura. No se sabe.
No, ¿sí? Zaqueo tiene que ser. No puede ser Jesús. No lo disminuyamos a Jesús, por favor.
Y bueno, lo bueno viene chiquito, como es así de como es el coinor, ¿no? El coinor, el chiquitín. ¿No? Era bueno. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí había algo que lo impedía. O sea, Zaqueo lo buscaba, pero hay una dificultad, ¿no? Y tiene que superar esta dificultad. Y aquí aparece el otro personaje, está Jesús, está Zaqueo y está la multitud. Pareciera ser que la multitud impedía que Zaqueo pueda encontrarse con Jesús, pueda ver quién era Jesús. La multitud es una barrera, ¿no? para este encuentro, ¿no? Y creo que aquí, bueno, es una primera cosa que me parece interesante en el texto, que es que también nos puede llevar a nosotros, ¿no? ¿Por qué no encontramos esos espacios, esos momentos donde podemos descubrir la presencia de Jesús en nuestra casa, en nuestra vida? Y muchas veces quizás sea por esto, ¿no? Porque estamos continuamente en medio de la gente, en medio de la multitud, en medio del trajín de todos los días, y no nos damos ese tiempo para el encuentro personal con el Señor, ¿no? Me quedó dando vuelta cuando lo repasaba recién al texto, y me parece que es una barrera que la conocemos mucho, ¿no? En la cotidianidad, la cantidad de cosas que tenemos en nuestras agendas que nos impiden encontrarnos con Jesús. Bueno.
¿No? Ahora, hermana, a ver, conocemos un poquito el texto, ¿no? Por ahí está en Lucas 19:1-10, para todos aquellos que quieran, a lo mejor en algún momento del día, hoy, esta noche, repasarlo, releerlo, rezarlo. Conocemos el texto y, como vos bien dijiste, Zaqueo estaba buscando. ¿Ahora es premeditado esto de Zaqueo que quiere encontrarse con Jesús? ¿Zaqueo sabía que buscaba ese diálogo o Zaqueo fue a ver qué pasaba, qué onda, diríamos, ¿no? Se sube a un árbol, parece que no podía ver porque él o Jesús eran bajos. Y ahí se da el encuentro. ¿Eso fue como premeditado o fue cosa de Dios?
No, yo creo que, a ver, siempre todo encuentro es cosa de Dios, ¿no? Más si nos encontramos con Dios. Pero aquí también hay, digamos, una decisión de parte de él. Y vuelvo a decirles, Jericó tiene un lugar estratégico. Y Jesús venía subiendo de la Galilea. Zaqueo sabe que Jesús se está acercando. Y sale al encuentro también. O sea, yo creo que también hay una decisión de parte de él. ¿Y cómo lo vemos a esta decisión? Por el verbo en imperfecto, que lo buscaba, ¿está? Pero además por el ingenio que tiene. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, no puedo, ¿no? Y me voy? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y vamos a ver a un recital, vamos a una procesión y queremos tocar a la Virgen. Le estoy poniendo un montón de ejemplos. No llegamos, ¿no? Bueno, otra vez será y nos vamos, ¿no? Y creo que Zaqueo nos demuestra que a pesar de todo, de su inmundicia, de su injusticia, de su vida reprobada, él sabe que se tiene que encontrar con Jesús. Entonces se adelanta. Se adelanta, se sube un árbol y para poder encontrarse, para poder verlo, para ver quién era Jesús, ¿no? Así que a veces tenemos que ser inteligentes como Zaqueo, ¿no? Y por eso se pone, digamos, en un lugar alto y ve cuando pasa Jesús. Otra cosa de Luca, Verónica, que me fascina. A vos que cuando eras chica te gustaba subirte a los árboles. ¿Cómo se llama el árbol que se sube Jesús? Que se sube Zaqueo.
Sicómoro.
Sicómoro. Sabemos que es un sicómoro.
¿Es como una especie de higuera?
Bien, es una higuera, pero es una higuera, digamos, indisciplinada, ¿no? Entonces, tiene muchas ramas por todas partes que le permiten a una persona subirse rápidamente. ¿Está? Ajá. Primero. Pero segundo, es muy muy significativo esto que a mí me encanta cuando yo doy clase y lo planteo. Los sicómoros no estaban dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad estaban las higueras disciplinadas. Los sicómoros estaban afuera de la ciudad.
Salvajes, digamos.
Eran salvajes. Entonces, ¿por qué Lucas pone un sicómoro dentro de la ciudad?
Qué
bueno.
Qué detalle. Quizás está no existió buenísimo. El sicómoro, ¿o sí?
No sé, pero en el relato lo pone. ¿Por qué? Y nuevamente, como yo les decía, si leyéramos todos los textos desde Galilea hasta Jerusalén, siempre hay algo en donde Jesús tira hacia Jerusalén. Entonces, fíjense qué gráfico. Lucas está diciendo, estamos dentro de la ciudad, pero estamos en camino. No nos podemos quedar mucho tiempo. ¿Está? Entonces, estamos dentro de la ciudad, nos vamos a encontrar con el ciego, con Jericó, con otros, con el tema de las monedas, pero no perdamos el objetivo, tenemos que seguir en camino. Se pone un sicómoro en el medio, ¿no? Me parece muy, muy gráfico.
Una oportunidad fue, ¿no?
Está buenísimo.
Habrá visto ahí Zaqueo y dijo, a este me subo rápido. Habrá sido oportunista Zaqueo, además, ¿no? Que sabía de cobrar impuestos.
Claro, y sí.
Tenés que ser rápido, ¿viste? Venga, traiga, tome...
Está. Y bueno, ya ahí arriba, siendo testigo de todo, puede ver quién era Jesús.
Sí, me produce como mucha emoción lo que sigue, porque es el núcleo, ¿no? Uno como que está esperando este momento, está esperando el momento del encuentro, porque por ahí uno espera siempre el encuentro con el Señor. Eso que decíamos, ¿no? Hace un rato. Señor, te necesito. Y cuando se da el encuentro, hay una explosión en el alma, ¿no? Esto creo que está bueno, así que estamos ansiosos para que nos cuentes.
A mí me gusta decir esto, ¿no? Mira, Verónica y Néstor, es decir, el que buscaba ver, porque Zaqueo es un genio para buscar todas las artimañas y las estrategias para poder ver y conseguir lo que él necesitaba. Entonces, el que buscaba ver quién era Jesús, se sube al árbol para poder ver, y esto es el versículo 3, versículo 4, en el versículo 5 es mirado por Jesús. Entonces, ¿cómo se produce el encuentro? El encuentro no se produce por todo lo que yo pongo en juego, sino por lo que decía vos, Néstor, también Dios, y en este caso Jesús, pone en juego, ¿no? Jesús es el que levanta la mirada y se encuentra con Zaqueo, y lo ve, y le habla. Sí. Porque aquí Zaqueo no es el que comienza a hablar, es Jesús quien lo llama por el nombre. Sí. Pero aquel que busca, que sube y pone todo, es encontrado por Jesús. ¿No? Y Jesús.
Esto es lo lindo, hermana Mariana, a ver, no sé si te gusta el truco, pero es lo lindo de, por ejemplo, ese juego de naipes, ¿no? De un lado hay uno que dice, tengo las cartas ganadoras y voy a cantar un truco, el truco de mi vida. Y de pronto el otro te sale con un retruco y vos quedás ahí. Y eso le pasó a Zaqueo, que Zaqueo fue a buscar y de pronto se encontró buscado, se encontró siendo observado, no por la multitud, no importaba tres pepinos la multitud, observado por Jesús.
Sí, sí. Y es Jesús el que le, digamos, toma la iniciativa. Y aquí hay otra cosa inaudita de Lucas, ¿no? Jesús sabe quién es Zaqueo, lo conoce por su nombre. Es un poco lo que también Jesús nos encuentra, digamos, nos deja en upside, como la dejó a la samaritana el otro día. Entonces, no podían llamar a ningún marido porque no tenés marido, porque los cinco que... O sea, la samaritana va a decirle a sus comprovincianos, me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que yo he vivido. Entonces, Zaqueo también debe haber quedado en upside, en donde Jesús lo llama por su nombre, ¿no? Y este encuentro con Jesús nace con un es visto, ¿no? Es reconocido, es llamado por su nombre y le propone ir a su casa, ¿no? Entonces aquí, no sé si tienen ahí el texto, véanlo después, en el versículo 6, o sea, todos los versículos van proponiendo verbos, son verbos de movimiento pero que llevan al encuentro, ¿no? Y en el versículo 6, literalmente Jesús le dice, apúrate y descendé, apúrate y bajá rápidamente, ¿no? Hay una urgencia en el encuentro. Jesús no quiere pasar para mañana lo que es necesario hoy, podríamos decir, ¿no? Entonces, tanto en el versículo 5 como en el versículo 6, está este, digamos, adverbio de tiempo, ¿no? Es necesario que hoy me aloje en tu casa. Y dice rápidamente, dice Zaqueo bajó rápidamente. O sea, los dos versículos es como si se lo podría pasar en paralelo, ¿no? Jesús manifiesta la urgencia de alojarse hoy en la casa de Zaqueo y Zaqueo le responde con la misma urgencia, se va rápidamente, ¿no? Y lo otro que a mí me fascina de este lugar, digamos, de otra palabra, de otro adverbio de tiempo, podríamos decir, que utiliza Lucas y que después lo va a utilizar en el último versículo, y que Verónica, si quieren otro día podemos analizar, hay cuatro veces más donde está presente este adverbio de tiempo a lo largo de toda la obra lucana, en momentos fundamentales, es el adverbio del hoy, ¿no? Pareciera ser que en Lucas la palabra hoy significa salvación. O sea, hoy es necesario, es urgente que la salvación se haga presente en tu vida y en tu casa. Y esto es lo que está planteándole Jesús a Zaqueo. Te veo, te llamo por tu nombre, quiero alojarme en tu casa hoy porque es urgente que hoy llegue la salvación a tu casa, ¿no? Que se haga presente en tu casa. Y por último, ya en esto del encuentro, que me parece precioso, es que Jesús no quiere solamente entrar en la casa de Zaqueo. El verbo alojar no significa entro y salgo, ¿no? No es que te veo y me voy, sino significa una permanencia en la casa de Zaqueo, un sentarse a la mesa, un dormir, un pernoctar, ¿no? O sea, Dios, cuando se quiere encontrar con nosotros, no son encuentros que significan un rato, un minuto, un pequeño tiempo, sino es un tiempo en donde se gestan cosas, en donde transcurre palabras, tiempo, experiencia, ¿no? Así que me parece que en este encuentro no es solamente un vernos, no es solamente abrir la puerta para que entre, sino el permitir que permanezca en mi casa, ¿no? Eso es la salvación en el Evangelio de Lucas.
Hermoso. ¿Me puede ir un cachito a la multitud? Porque es interesante, ¿no? Como este tercer personaje. Estaban medios mutis al principio del relato, ¿no? Estaban ahí, Zaqueo con mucho ingenio su tututú, se subió al sicomoro, nadie lo pispió, estaba ahí, piola. Pero claro, se produce el encuentro y se produce el diálogo. O sea, verbalmente se los escucha a los dos, son audibles. No es que fue una mirada. Claro, yo me imagino a la multitud ahora. ¿Y este que le está hablando al maestro, de dónde salió? Y encima ni siquiera se tendría que atrever, ¿no? Me estoy imaginando los diálogos internos, no sé si externos, de la gente, porque los que estaban calladitos ahora hablan, pero no en forma positiva, me imagino, Mariana, ¿no?
No, ahí está el tema de... Porque, ¿cómo describe Lucas que lo aloja a Zaqueo a Jesús? Lo describe con una palabra también muy lucana, que es para otro día, ya sé, que es la palabra alegría. Lo recibió con alegría. ¿Está?
Sí.
A ver, ¿qué es la alegría? En el texto lucano, la alegría es decir, acá se está cumplimentando la salvación, ¿no? Cuando se encuentra, cuando María va a ver a su prima Isabel, el bebé de Isabel, Juan el Bautista, salta de alegría. ¿Pero por qué salta de alegría? Porque ve la salvación. O sea, no es cualquier alegría. ¿Estamos? Un poco para dar un pincelazo, pero para que nos permita describir quiénes son estos otros. Los otros que, Verónica, es la multitud que no permitía que Zaqueo vea a Jesús de vuelta. Atraigamos esa multitud. ¿Está? Y es la multitud que no se alegra porque llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Me parece fuertísimo esto.
Qué amargo.
Es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no?
Qué amargura, ¿no? Qué amargura, perdón. Que viste que San Pablo lo dice, estar triste con el que está triste, pero estar contento con el que se pone contento, estar alegre con el que está alegre, ¿no? Es de buen cristiano, podríamos decir. Bueno, es el espíritu del mundo, evidentemente, el que habita en esta multitud. Y Zaqueo, que hay una, no sé si Mariana nos podrá ayudar con las imágenes que antes veíamos de esa representación audiovisual, ¿no? De Zaqueo ya en su casa con Jesús. Cuando, viste, cuando tiene ese arrebato de soltura, que no era lo más habitual en él, no soltaba un peso, un dinerillo, ni que se le ocurriera. Y tienen como encanutado en la pared, no sé si viste que corre un manto y tiene un hueco en la pared, una especie de caja fuerte, y allí tiene el dinero. Claro, no había bancos en aquella época, o si lo sabía, Zaqueo no le prestaba al banco, tenía él la platita, ¿no? La administraba, le habrá pagado a los romanos, después hacía sus compras, la tenía encanutada en la pared. Ese gesto de mostrarse públicamente, mostrar cuál era su hueco en la pared, es un Zaqueo casi desnudo, hermana Mariana, que muestra lo más profundo de su corazón. Dicen que cuando el Evangelio llega al bolsillo, hay conversión.
Sí, vamos a ver después el tema de la transformación, ¿no? Porque la transformación, a ver, tiene que haber una práctica, tiene que haber un... las obras son importantes. O sea, es importante el testimonio de que Jesús vino a alojarse a la casa de Zaqueo. Y a la casa, a la vida, a su historia. Y eso se tiene que ver reflejado, ¿no? Pues como toda obra de Dios, como toda salvación de Dios. O sea, pensemos en nuestra historia, pensemos en las personas que conocemos, ¿no? Pero lo que la multitud estaba viendo era ese hueco en la pared, como vos decís, ¿no? No podía ver la salvación. Es como decir, esa actitud de quedarnos en la penumbra, ¿no? No se puede ver con claridad. Cuando nosotros murmuramos, murmuramos es porque nos quedamos al margen de una palabra clara, ¿no? O sea, yo siempre digo, perdonen que haga un salto terrible, pero la primera palabra que fue dicha en la Biblia es hágase la luz. ¿Está? Jesús dijo, hágase la luz, el versículo 3 del libro del Génesis. ¿Pero qué había en el versículo 2? En el versículo 2 era el tohu babohu, era caos y confusión, era tiniebla. Y lo primero que fue dicho es, hágase la luz. ¿Para qué? Para mirar con claridad. Entonces me parece muy gráfico que la multitud no pueda ver la salvación porque ha decidido quedar en la penumbra. Ha decidido no ver el gesto ni de Jesús ni el de Zaqueo. Muchos cuando leen este versículo, que es el versículo 7, no se olviden esta noche cuando lo lean al texto, el versículo 7, la crítica de la multitud es que Zaqueo era un pecador, era impuro. Ya lo hemos descrito, era así, tenían razón. Pero muchas veces cuando nos quedamos en esto, no permitimos la salvación, ni para nosotros ni para los demás, como decía el Evangelio el otro día, ¿no? El domingo pasado. muchos comentaristas cuando comentan el versículo 7 del capítulo 19, recuerdan la murmuración del pueblo en el desierto, cuando el pueblo murmuraba diciendo, nosotros en Egipto teníamos cebolla, teníamos papa, teníamos que comer, y Dios nos ha sacado al desierto para que muramos de hambre. Entonces, esta añoranza, esta tiniebla del desierto, no permitía ver la salvación de Dios, ¿no?, que era la liberación del pueblo. Entonces, la multitud murmura como murmuraba el pueblo en el desierto, que no se permitían ver la salvación. Y acá es lo que pasa, ¿no? Zaqueo se anima a ver la salvación, la multitud no.
¿No? Ay, cómo estará nuestra alma si en caos o le permitimos a Dios que entre, ¿no?, en su luz. Vamos a la pausa y nos preguntamos muchas cosas, muchas. Está buenísimo, las preguntas son las que abren un poco la respuesta de Dios en nuestra alma. Por eso la música, para tener un tiempito para reflexionar. Y después el último bloque, la transformación, lo que decíamos todos. Ya venimos.
Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Estremece mi caminar en santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida.
Hola, Néstor Ibero. Bendecido día, bueno, muy contento por la beatificación del Cardenal Pironio. Así que, y bueno, les cuento que comencé un nuevo trabajo, así que bueno, por eso puedo participar ahora, porque a la mañana no. Y bueno, el Evangelio de Lucas es muy lindo, ¿no? Lo estuve leyendo, lo estuve estudiando también en Biblia 1, así que es el Evangelio de la Misericordia. Y que también narró la infancia de Jesús. Un abrazo, Gonzalo de Mar del Plata.
Bueno, gracias a los mensajes que van llegando. Lucas 19:1-10 es el pasaje que hoy la hermana Mariana Sossi nos está comentando. Hermana Mariana, tenemos más mensajes por aquí. Nelly, desde Balnearia, en Córdoba, dice, porque hay una pregunta, ¿no? ¿Cuándo llegó Jesús a tu casa, a tu hogar, como le pasó a Zaqueo ya de grandecito? Dice Nelly, a mí ocurrió esto desde que era muy pequeña en mi bautismo, pero yo como que no le llevaba mucho el apunte. El Señor estaba allí y yo no le prestaba atención. Hasta que realicé un retiro ignaciano junto a la obra de María, junto al Padre Javier, junto a nuestro Padre Javier, y allí como que algo pasó, ¿no? Esos abrazos, ese discernimiento me ayudó a encontrarme y a llevármelo a Jesús a mi casa, a abrirle las puertas de mi hogar. Y después Griselda también nos escribe, dice Griselda, bueno, desde siempre Jesús está con nosotros. Tengo 4 hijos, pero me duele mucho que uno de mis hijos se declare no creyente. Lo dice así que rezo y pido oración también por esto, ¿eh? Habrá un Zaqueo allí en esa familia, una Santa Mónica que pide por su Agustín, por su hijo, que alguna vez se convierta. Esto lo habrás escuchado 1000 veces, hermana Mariana.
Sí, y bueno, hay que rezar, siempre Dios va a estar tocando la puerta, ¿no? Pero bueno, siempre el tema este que Agustín lo planteaba, ¿no? Es decir, bueno, la apertura del corazón está de adentro, no de afuera, pero bueno, Dios no se cansa de insistir, ¿no? No se cansa de salir y mirarnos, ¿no? A ver por dónde estamos, como le miró a Zaqueo y le dijo, quiero estar, ¿no?, contigo. Y los últimos 3 versículos... 8, 9 y 10, son esta transformación, ¿no? Esto que decía Néstor y que Verónica también lo planteaba al último, ¿no? No hay encuentro con el Señor que nos cambie la vida, que no nos cambie la vida, ¿no? Y en el versículo 8, me parece precioso que Lucas lo ponga ya a Zaqueo a comenzar a hablar, ¿no? Zaqueo ya puede tener palabra ante los demás, ¿no? Si antes había buscado no aparecer o tener miedo por la reacción que tenga la gente por toda su vida, ¿no? Hoy se anima a hablar porque está Jesús dentro de su casa, porque Jesús se animó a estar presente en su vida, ¿no? Y lo primero que dice Zaqueo es una palabra que es una palabra de resurrección. O sea, la comunidad cristiana cuando se encuentra con Jesús, lo primero que dice es Señor. Es la expresión, no le dice Jesús, maestro, profeta, no, le dice Señor. Y con esta expresión lo que dicen los evangelistas, o principalmente Lucas, es decir, estamos reconociendo al resucitado, ¿no? Yo creo que aquí lo primero, la primera experiencia que tiene Zaqueo, y lo primero que puede decir es decir, la resurrección está conmigo, ¿no? He resucitado, estoy recobrando lo que mi nombre significa, ¿no? Ser esta persona pura, esta persona, digamos, justa, ¿no? Esta persona limpia. ¿Y cómo lo expresa después, no? No solamente le dice Señor, ¿no? Reconociendo que la resurrección estaba presente en su casa, sino empieza a tomar decisiones sobre su vida, sobre el cambio de su vida. Aquí no le dice, Señor, perdóname, o le dice al pueblo, perdónenme lo que yo les hice. No. El único gesto de arrepentimiento que podríamos decir, o de dar vuelta, o de conversión, es que empieza a tomar definiciones. Y la primera definición es, yo seguramente he tomado prestado sin que me lo dejen, ¿no? He robado y saqueado a los demás. Tomo la iniciativa de restituir, ¿no? No solamente dar lo que yo tengo o dar la mitad de lo que yo tengo, que es capaz que quizás era un gesto caritativo. Nosotros a veces decimos, bueno, comparto con los demás y me siento tranquila, ¿no? Para que el otro tenga y yo tenga. No, saqueo mucho más allá. Restituye, da lo que le pertenecía al otro. A mí me gusta la palabra, y ustedes me van a tirar de vuelta con algo. En griego, la palabra, ¿se acuerdan? Didomi, ¿no? Era dar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos visto de la entrega de Jesús, ¿no? Aquí está diciendo, bueno, yo doy y a la vez restituyo lo que le he quitado a los demás, ¿no? Sí. Y de vuelta, ¿por qué es una transformación? Y aquí voy de vuelta a la lingüística. El verbo está en presente, ¿está? Ajá. Y yo voy a restituir, o restituiré, o voy a... No, restituyo. Significa que toda transformación, toda conversión, aunque sea en la intención de la persona que se transforma, o que se está siendo transformada por Jesús, hay una intención, un deseo de que esta acción continúe en mi vida. Entonces, como que Zaqueo le está diciendo, no es solamente restituyo ahora, ¿no? O cambio ahora. No, quiero que mi cambio, mi conversión, mi transformación perdure en el tiempo, ¿no? Que siga con estos gestos, con estas actitudes hacia los demás, ¿no? Entonces, reconozco la resurrección, y el signo de la resurrección es que mi vida de ahora en adelante, para siempre, y este es mi deseo, es que voy a restituir, voy a dar, voy a compartir con aquello, ¿no?, que antes les robé, con aquello que antes les fui injusto. Quiero ser justo, quiero ser Zaqueo, ¿no? Quiero ser lo que mi nombre significa, ¿no?
Una alegría y una transformación contagiosa, en definitiva, Mariana, ¿no?
Sí. A ver, es lo que... recién uno de los oyentes decía, el Evangelio de Lucas es un Evangelio de la misericordia, ¿no? Y bueno, esto es, a ver, legalmente, si uno va al Antiguo Testamento y a las leyes del Levirat, del libro del Levítico, decía, si uno le había quitado a alguien, le tenía que devolver, ¿no?, lo que le había quitado. Aquí Zaqueo supera, ¿no?, supera abiertamente lo que dice la ley, ¿no? Entonces, por eso digo, Lucas quiere subrayar que toda conversión es transitada no solamente por la justicia, sino por la misericordia, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Entonces, me parece que Zaqueo, la conversión o la transformación de Zaqueo, nos plantea un lindo proyecto de vida, ¿no? Es la búsqueda, es el encuentro con Jesús, es permitirme que se aloje en la casa porque es urgente el cambio de mi vida, pero el cambio de mi vida es proclamar que Jesús me resucitó, me cambió, pero actuar en consecuencia. Y el actuar de consecuencia siempre tiene que tener, aunque sea como objetivo, como sueño, como deseo, que el cambio permanezca en mi vida, sea siempre presente.
Hay algunos últimos mensajes, ya estamos cerrando, hermana Mariana, ¿no? Por aquí nos escribe Walter, dice, escuchándote y analizando este evangelio de Zaqueo, pienso que Lucas quiere enseñar también que para que Jesús ponga su mirada en nosotros, no debemos estar entreverados en la multitud, no debemos estar viendo otras cosas, sino que debemos estar en una situación dispuestos para recibir la mirada de Jesús, dice Walter. Y después se suma Ana de Rosario con una pregunta. ¿Zaqueo tiene que arrepentirse para que Jesús transforme su vida? Si no se arrepiente, ¿qué pasa? A ver, vos algo dijiste, ¿no? Zaqueo en realidad, por lo menos verbalmente, no se arrepiente. Quizás Jesús leyó su corazón y dijo, este chico está arrepentido, Zaqueo ya está entregadazo.
Sí, a ver, creo que lo que le subraya al Evangelio de Lucas es el cambio y la transformación que produce la presencia de Dios en la vida. Y la proclamación de la resurrección, de la salvación. Jesús está y le dice Señor. Muchas veces nosotros creo que a veces hemos profundizado mucho el tema de que me pida perdón, o tener que pedir perdón, o tener gestos concretos de culturales o rituales para el perdón, ¿no? Y a veces lo que se necesita, a ver, nosotros no sé si alguno de ustedes reza laudes o vísperas, ¿no? Pero principalmente en las oraciones de la mañana, de lo que rezamos estas oraciones de las horas, el viernes, por ejemplo, el Salmo 50 dice, el Señor no quiere holocaustos y sacrificios, que eran rituales de pedido de perdón, sino que quiere un corazón convertido, ¿no? Un corazón contrito. Y creo que pasa por acá. Lo que es testigo Jesús y lo que es testigo la multitud es que Zaqueo no dijo perdón, pero que sí le cambió la vida. Y eso es signo de la salvación.
Gracias por ayudarnos a encontrarnos con el Señor una semana más a través de la palabra, Mariana.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.